No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Seguimos en Oriente Medio y seguimos hablando de los avances en las conversaciones de paz. Si hay algún avance más vistoso que otro, hablaremos de ello. También de si se desplegará o no una fuerza en Cisjordania, una fuerza internacional. Además, hablaremos hoy con bastante detenimiento de cuestiones de antisemitismo en Gran Bretaña, en los Estados Unidos y en Gran Bretaña también, pero en el fútbol, en el mundo del deporte. Después, en la sección cultural, Ana nos traerá seguramente bastante o mucha información. Empezamos en Oriente Medio.
La agencia EFE se hacía eco ayer de una noticia publicada en el diario Haaretz, según la cual la Autoridad Nacional Palestina e Israel habrían decidido añadir cuestiones técnicas a su negociación para dar imagen de progreso en el proceso de paz mientras tratan con sordina los espinosos asuntos políticos. La decisión fue adoptada el martes por el presidente palestino Mahmoud Abbas y el primer ministro israelí Ehud Olmert en la reunión que mantuvieron en Jerusalén, acompañados durante una parte del encuentro de sus respectivos equipos negociadores. Siempre según el rotativo, cooperación entre los cuerpos policiales, medio ambiente, definición de las relaciones económicas, seguridad civil e interna, relaciones interestatales o reparto y gestión del agua son los asuntos que abordarán las partes con la esperanza de generar en los medios una sensación de impulso negociador.
Que aumenten los temas en la agenda, temas a tratar, no quiere decir que no vayan a tratar los tres temas centrales que ya conocemos, que son las fronteras del futuro Estado palestino, el estatus de Jerusalén y la suerte de los refugiados palestinos. También otra cosa que destacaba el portavoz de Olmert, Mark Regev, es que después del encuentro que tuvo lugar el martes, se ha decidido que el presidente palestino y el primer ministro van a tratar a partir de ahora con total discreción los asuntos cruciales del conflicto. Volverán a reunirse en 15 días, pero lo harán en un ambiente de discreción, como dijeron, para garantizar el éxito del proceso que, según explicaba Mark Regev, es algo que desean los dos. Ya llevan anunciando mucho esto que van a hacerlo con discreción y seguramente lo deben de estar haciendo pese a que sean más vistosas las reuniones de Olmert y del presidente palestino Mahmoud Abbas. Seguramente otros muchos delegados se reúnen en la sombra y que supuestamente es en esa sombra donde más van a avanzar. Mientras Olmert está además con la amenaza del partido Shas, que ha amenazado, como les decía, con dejar en minoría la coalición gubernamental si Jerusalén se aborda en el proceso de paz. Sin embargo, Olmert siempre ha dicho que de este tema se hablará. Por su parte, el negociador palestino Yasser Abed Rabo advirtió ayer que si las negociaciones de paz con Israel siguen sin avanzar hacia un acuerdo permanente, los palestinos buscarán declarar unilateralmente un estado independiente. Estas declaraciones fueron inmediatamente desmentidas por Ahmed Kurea, diciendo que es negociador palestino y dijo que jamás ese tema de declarar unilateralmente la independencia es un tema excluido, que jamás ha sido hablado entre los líderes palestinos. Mientras esto sucede, también la cuestión de garantizar la seguridad también está en el tapete y los Estados Unidos parece que están proponiendo algo que en un momento se dijo no, pero ahora podría ser que se dijera que sí.
Estados Unidos está examinando la posibilidad de desplegar una fuerza de la OTAN en Cisjordania como una manera de aliviar las preocupaciones de seguridad y facilitar una retirada israelí de la zona en los próximos años. Así lo informaron funcionarios de defensa que dijeron que el plan, que está siendo encabezado por el enviado especial de Estados Unidos a la región, James Jones, se está tratando entre los países europeos, ya que podría pedirse que contribuyan con tropas para una fuerza multinacional en Judea y Samaria. Jones, excomandante de la OTAN, fue enviado a Israel en noviembre para ayudar a israelíes y palestinos en mecanismos de seguridad necesarios para alcanzar un amplio acuerdo de paz.
Según se supo entonces, Jones pide el despliegue de tropas en la ribera occidental para garantizar a la zona un periodo de transición después de la retirada israelí y antes de que la autoridad palestina pueda asumir el pleno control de la seguridad. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, se reunió con Jones y se informó sobre el plan, pero dijo que aún tiene que ultimar, que decidir cuál es su postura al respecto, ya que un despliegue de una fuerza multinacional en Cisjordania podría crear problemas si no cesan los ataques terroristas palestinos sobre territorio israelí y ellos luego esta presencia internacional no les permite reaccionar o responder. Así lo planteaba el oficial de defensa. Decía, si disparan un cohete Qassam contra Israel, ¿seremos capaces de responder o es que tenemos que depender de las tropas extranjeras estacionadas allí? Tropas extranjeras que no siempre transmiten la suficiente confianza para la seguridad de Israel. Más cosas, dejamos la zona y nos vamos a hablar ahora, eso sí, de antisemitismo, en esta ocasión en Gran Bretaña.
Según un informe publicado la semana pasada, el número de agresiones violentas contra los judíos en Gran Bretaña registró un récord en 2007, a pesar de que se redujo la cifra de incidentes antisemitas. La Fundación de Seguridad Comunitaria, una organización caritativa contra el antisemitismo, señaló que globalmente se produjeron 547 incidentes de tipo antisemita el año pasado, lo cual representa un 8% menos que en 2006. Sin embargo, el número de agresiones violentas fue de 114, la cifra más alta desde que la Fundación iniciara sus estadísticas en 1984.
Pues yo les digo la verdad, intento comprender esta noticia y no termino del todo de comprenderla. Habría bajado el número de agresiones violentas, pero habría aumentado el número de incidentes. Los incidentes habrían descendido, el número de agresiones violentas habría bajado. La verdad es que hay que saber dónde está el límite entre incidente o agresión violenta. Probablemente ellas lo tengan bien delimitado. Yo personalmente no lo sé. Según explicaba Mark Garner, que es el portavoz de la asociación que hizo este informe, la disminución del número de incidentes es algo positivo, pero es inferior a lo esperado. Desde hace una década, la sociedad registra un aumento importante de los incidentes antisemitas que afectan a la vida de demasiados judíos en Gran Bretaña, decía el portavoz del centro. También este mismo informe destaca las agresiones que tuvieron lugar en el año 2006, en concreto mientras se desarrollaba la guerra contra Hezbollah en territorio libanés y que en todas partes del mundo hicieron que aumentaran los brotes antisemitas. Más antisemitismo en otro país también angloparlante, en los Estados Unidos.
La Federación Judía de Los Ángeles afirmó que alguien tiró un cóctel Molotov contra la comunidad en West Hills durante la mañana del lunes pasado, sin causar daños o heridos. El portavoz de la policía, Mike López, no confirmó que el objeto haya sido un cóctel Molotov, pero sí aseguró que se trataba de un objeto inflamable encendido. Los departamentos de bomberos y policías investigan el ataque como un crimen de odio.
La Liga Antidifamación publicó un informe sobre la declinación de incidentes antisemitas en los Estados Unidos y el informe será lanzado oficialmente en 2 semanas y parece ser, según lo que hemos podido saber en adelanto, diría que en 2007 hubo 1.350 episodios antisemitas, lo que es un 13% menos que el año pasado. Así que también tendencia a la baja, de lo que hay que alegrarse. Y más antisemitismo en esta ocasión en el fútbol.
La policía reveló ayer que el entrenador del Chelsea, el israelí Avram Grant, recibió amenazas de muerte de naturaleza antisemita. El campo de entrenamiento de Cobham, al sur de Londres, fue sellado el martes después de que un miembro del personal del club abriera un paquete dirigido al técnico de 52 años que contenía un polvo que, según la carta que lo acompañaba, era letal. La sustancia resultó ser inofensiva, pero la misiva incluía también insultos racistas contra el técnico y su mujer, Sofit, una personalidad televisiva en Israel.
Tuvieron que ir al campo de entrenamiento del Chelsea y después vieron que el polvo blanco que contenía el paquete era analizado por especialistas y que afortunadamente se determinó que era inofensivo. Los detectives dijeron que siguen investigando para identificar el origen del paquete y que se está trabajando, como les decía, con la teoría de que es una agresión antisemita, porque también estaban los insultos que les ahorramos, a los que hemos tenido acceso, hemos podido leerlos, pero tampoco se los vamos a retransmitir aquí en la radio. Dejamos aquí esta primera parte del informativo y vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú, Masha?
Bien, cuéntame qué me traes.
Muy bien, primero te voy a contar que en el Centro de Estudios Judeo-Cristianos va a empezar la próxima semana un nuevo seminario sobre personajes bíblicos en la literatura moderna. Uh-huh. Y el miércoles 27 tenemos la primera conferencia con la doctora Isabel Romero de la Universidad de Comillas sobre la Biblia como literatura. Eso el 27 en el Centro de Estudios Judeocristianos.
Bien.
Otra cosa, la próxima semana empieza el 28 de febrero hasta el 2 de marzo la sexta edición del Festival de Cine Judío de Besalú en Girona. Uh-huh. Y ahora van a dedicar un ciclo al cineasta israelí Amos Gitai, que es muy... con muchos premios, pero también mucha polémica alrededor de sus películas.
Sí, es uno de los directores más conocidos.
Sí.
Aunque no sé si por las películas en sí o por la figura que... Por eso, por las polémicas.
También
que
por... Claro, también por cuestiones políticas. Es muy... pero es muy apreciado, sobre todo fuera de Israel, hay que decir que es donde más se aprecia su trabajo. Y van a poder ver sus últimos tres películas. Edén, Tierra Prometida y Zona Libre.
¿Zona Libre era Checkpoint? No. ¿No, Checkpoint de quién era esa película? Creo que no era de Amos Gitai. No era de
sí,
Amos
ya,
Gitai.
Ya me confundí, no sé. Sí, creo que no fue de él.
No, ¿de quién era? Bueno, no importa.
Seguro no fue de él, más bien.
No.
Bueno, y otra cosa que
es
en
que
Israel...
Es que no la vi, o sea, no puedo... No sé si era uno de él, entre otras cosas no la vi.
Sí, no, pero no, seguro no es de él, fue un documental.
Es verdad.
Bueno, otra cosa que sucede la próxima semana, pero en Israel, se presenta un nuevo libro... La traducción al hebreo por primera vez del Cantar de Miosid. Es un fue un gran reto la traducción.
Me
de...
imagino, el poema épico español por excelencia.
Claro, tenían ahí muchas así preocupaciones sobre cómo va a ser aceptado eso y también encontrar el traductor que se tome este trabajo. Que
no solo por el estilo, sino también por lo que cuenta, ¿no?
La sí, no creo que ha sido fácil. Bueno, el traductor Ari Stav aceptó esta misión, colaboró en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Y eso se presenta el 27 de febrero en la Filmoteca de Tel Aviv. Van a leer fragmentos y de la obra tanto en español como en hebreo. E incluso van a proyectar la película El Cid del año 61 con Sofía
Charlton
Loren.
Heston. Y Charlton Heston.
Creo que sí, ¿no?
Creo que sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí, un tanto sui generis, ¿no? Un tanto peculiar. Sí, ¿qué más cositas?
Bueno, y por último, sobre un nuevo libro que salió en Argentina, de la editorial Corregidores, se llama Caminos por la Paz, Literatura Israelí y Árabe en Castellano. Es una antología de escritores de Israel, pero que escriben en castellano, muchos de ellos inmigraron de Argentina. Y también escritores árabes que escriben en castellano, por lo cual muchos de ellos son marroquíes. Están tratando de regresar a la época de Al-Ándalus, cuando judíos y árabes convivían y hablaban en castellano entre ellos. Entonces, bueno, están tratando de recuperar esta tradición.
Buenísimo.
Sí.
Pues que la recuperen.
Muy buena idea.
Ana, merci. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Muchas gracias a ustedes también por su atención. Sigan ahí, que seguimos nosotros también.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les hablaré de Israel, pero poquito, porque hoy tenemos el programa desde Israel con nuestro corresponsal, Salem Merghi, que entra en más detenimiento en todo lo que está sucediendo por la zona. Sí que les comentaré que el embajador ante la Unión Europea, el embajador israelí, Ran Coriel, advirtió recientemente a sus superiores del riesgo de que los países comunitarios cambien su postura ante Hamas a causa del cerco israelí a Gaza y el estancamiento del proceso de paz. Así lo informaba el diario Haaretz ayer. De todos modos, según nuestro corresponsal, el estancamiento no es tan grande. Insisto, pueden ir a escucharlo desde Israel en el mismo día de hoy. También les cuento que el periódico Al-Hayat de Londres, que es un periódico en árabe, decía que el ministro de Defensa Barak envió al presidente sirio Bashar al-Assad una carta a través de Turquía para solicitar que su país no intervenga en la lucha de Israel contra Hezbollah y contra Hamas. Según el informe, Israel estaría planeando incrementar las acciones en contra de dichas organizaciones terroristas. Y según el periódico, la semana pasada, durante el viaje a Turquía, Barak solicitó al presidente Abdullah Gül que pida a Siria que cambie su actitud respecto a Hezbollah. De esto también hablamos y con bastante más detalle con Sal. Cambiando absolutamente de escenario, por fin vamos a hablar de Fidel Castro aquí en Radio Sefarad, que no estamos a espaldas de lo que sucede en el mundo. Y les cuento que la histórica decisión que ha tomado Fidel Castro de no aspirar a un nuevo mandato frente a Cuba, tras 49 años en el poder, ha sido considerada por la comunidad judía como una decisión esperable. Y la responsable del Centro Sefardí de Cuba, Mayra Levy, hizo unas declaraciones a la Agencia Judía de Noticias donde expresaba que es algo esperable, como les decía, y que se veía venir porque Fidel debe cuidar su salud, dijo, que seguramente será electo por el Parlamento su hermano Raúl, quien conoce muy bien la línea de todos los años. Mayra Levy dijo que la renuncia de Castro al gobierno no va a cambiar la vida cotidiana de la comunidad judía, que está conformada por casi 1.500 familias. Ella dijo que la vida un día después del anuncio se desarrolla con toda normalidad y destacó que la relación de los habitantes judíos de la isla con el gobierno nunca fue conflictiva. Dijo que no se sintió antisemitismo en Cuba y que cualquier persona de la comunidad puede decir lo mismo, que viven sin rejas, sin guardias en las puertas y que llevan una vida tranquila y actúan con total libertad. Por su parte, el director del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, Jaime Shushlicky, también expresó que la dimisión del líder revolucionario no significa absolutamente nada para la comunidad judía cubana. Con lo cual, les traemos una noticia que es normalidad en una comunidad judía en el mundo, curiosamente en la cubana, donde hay tantos cambios en estos momentos y todo el mundo está pendiente. Bueno, pues les hablamos de normalidad. ¿Y recuerdan que les hablamos de la Fundación de Seguridad Comunitaria que hizo una encuesta donde se decía que había aumentado el número de agresiones antisemitas pero descendido el número de violencia antisemita? Bueno, lo comentamos en el día de ayer. Pues resulta que el gobierno británico toma medidas y ha decidido otorgar un mayor presupuesto para la seguridad de las escuelas judías del país, después de conocer el documento que destacaba el incremento en las agresiones antisemitas. La Fundación de Seguridad Comunitaria es una de las principales organizaciones judías de Gran Bretaña y confirmó que la decisión se conoció tras difundir el informe que, como les comentaba, incluía actos de violencia contra la comunidad en la última década. Michael Rosen, que es miembro de la Fundación, aseguraba a la Agencia Judía de Noticias también que en los últimos 10 años se han duplicado los casos de discriminación contra los judíos británicos y que muchos tienen la esperanza y creen que el antisemitismo es cosa del pasado, pero que en la actualidad hay una ola de odio, intimidación y abuso contra los judíos británicos, que son estúpida, dijo, y azarosamente atacados por las tensiones internacionales y el conflicto en Oriente Medio. A finales del año pasado, les recuerdo, porque no lo escuchó, la Fundación mostró que los incidentes de tipo racista disminuyeron respecto al 2006, los ataques violentos llegaron a 114, que es una cifra récord desde el 84, que es cuando empezó a publicarse el informe. Y bueno, pues la verdad es que hay que aplaudir la velocidad y la celeridad con la que el gobierno británico desea tomar medidas contra este aumento del antisemitismo. Y terminamos con una noticia de las científicas, un importante descubrimiento en la Universidad de Haifa sobre el cáncer de mama. Al parecer, la exposición de noche a la luz es el segundo factor que más determina el desarrollo del cáncer de mama después de la ordenación genética. Las mujeres que viven en calles o barrios con una potente iluminación exterior nocturna tienen un 37% más de posibilidades de generar este tipo de cáncer que quienes residen en zonas más oscuras. Así lo revela una investigación cuyos resultados fueron publicados ayer en el diario The Jerusalem Post. Y que si es efectivamente así, que no podemos poner en duda la seriedad de la Universidad de Haifa, pues desde luego es un grandísimo descubrimiento. Y todas estas cosas son para aplaudir. Al parecer, en las áreas de gran cantidad de luz exterior durante la madrugada, el riesgo de desarrollar tumores malignos de pecho es a un 27% superior. Así que los autores del estudio, que por cierto ha sido publicado recientemente en la revista Chronobiology International, recomiendan cerrar las persianas al acostarse, usar antifaces si no se puede ensombrecer el cuarto y rebajar la potencia de la luz en los ambientes de trabajo después del amanecer. Para llegar a estas conclusiones, el experto en biología ambiental y evolutiva Abraham Haim, el doctorando en recursos naturales y gestión medioambiental Itai Klug y el profesor Boris Portnov conjugaron varios métodos de investigación. Según explicaba la noticia, compraron imágenes de la NASA tomadas por satélite con datos del Registro Nacional de Cáncer de Israel sobre el cáncer de mama por área geográfica. Después pidieron a 100 mujeres con la enfermedad y otras tantas sanas que rellenasen un extenso cuestionario sobre aspectos socioeconómicos, ambientales y genéticos que condicionan pues el desarrollo del cáncer. Y ha sido realmente un resultado absolutamente interesante. Ya saben, hay que bajar las persianas. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo con una noticia que es esperanzadora, porque todo lo que sea arrojar un poquito de luz, aunque bueno, en este caso parece que el símil no es bueno, pues sería lo contrario, pero todo lo que sea arrojar un poquito de luz sobre las enfermedades, pues siempre es de aplaudir. Y terminar así una semana a nivel informativo, pues no está mal. Y recibimos ahora a Ana para hablar de cultura. Ana, ¿qué tal?
Hola, Masha, ¿cómo estás?
Bien, la verdad, contenta por estas noticias. Como está todo el tiempo hablando de antisemitismo, de Israel y tensiones, conflictos. Bueno, esto, no sé, este tipo de noticias donde hay descubrimientos más curiosos, ¿no?
Sí, lo de la luz. Verdad es que suena muy sorprendente.
En fin, cuéntame qué tenemos hoy.
Te cuento. La próxima semana hay varios eventos musicales. Hay un festival de arte sacro en Madrid, dentro del cual el miércoles 28 va a haber un concierto del grupo Scordatura, denominado Canticum Hebraicum. El grupo hace conciertos de música barroca y en esta ocasión se trata de música escrita por compositores judíos italianos en el siglo XVII música que fue encargada para eventos importantes de la comunidad judía. Entonces, el grupo Scordatura va a presentar este concierto. Lo dirige Ernesto Schmidt, que por cierto pueden escuchar el próximo lunes una entrevista con él en un programa de Casa Sefarad Israel, que participa en la organización de este evento. Entonces es el miércoles 28 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la calle Alcalá 13, a las 7:30. Y el mismo día hay otro evento musical judío. Un poco más tarde, bueno. Sí, me parece que es a las 9. Así que, pero bueno, es un poco distinto. Sabes que la Fundación de la Caixa abrió un nuevo centro cultural en Madrid, el Caixa Forum, que se encuentra en el Paseo del Prado 36. Y uno de sus primeros eventos es un ciclo de música del mundo. Y donde hay música del mundo,
hay música
algo Klesner. Judío, exacto. Entonces, se trata de un grupo que llega de Holanda y se llama Digoim. Sí. Y bueno, es un grupo que hace así entre una nueva interpretación de música klezmer con jazz y folk y un poco de todo, una visión así muy, muy dinámica. Dicen que tienen una puesta en escena espectacular y usan más de 25 instrumentos, así un show grande.
¿Por qué? Porque
no sé, también me da curiosidad este nombre.
Bueno, es interesante.
A ver si vamos a entrevistarlos.
Sería bueno. ¿Y tenemos algo más?
Y una última cosa. Bueno, Josef Sider, que dirigió la película Bufor, que ahora está ya en Los Ángeles esperando
su Oscar.
Seguramente, sí, esperando su Oscar o no su Oscar, anunció que su próximo proyecto va a ser una película sobre Beit Harlan, que fue uno de los cineastas más, que trabajaban más en la época nazi y hacían películas de propaganda. Él hizo la película El judío Sus, que probablemente fue así.
Te iba a decir, no conocía a este director, pero claro.
Sí, es, ya, no, ya sabes por qué.
Pues no lo tenía como director de cine.
Claro, yo, sí, yo tampoco.
En otro capítulo, sí.
Pero bueno, a Joseph Sider le pareció interesante la historia de este director de cine que por un lado era, pues era muy bueno como cineasta, pero llegó a ser el cineasta de los nazis. Entonces su próximo proyecto va a ser contar su historia.
¿No están haciendo una película sobre Leni Riefenstahl también? Oh, yo me estoy volviendo loca.
Creo que sí. No sé
¿Que
quién.
¿Me estoy volviendo loca o no?
Creo que sí están haciendo, pero no sé quién.
Ah, sí, a mí también me suena. Bueno, pues estaremos pendientes. Yo no sé qué saldrá de estas películas, de estos proyectos. Ana, gracias. Buen
gracias,
fin de semana.
Masha.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom. Muchas gracias a ustedes por su atención. Buen fin de semana y Shabbat shalom.
Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hablamos de la situación en Israel, hablamos de antisemitismo, hablamos de antisemitismo en Alemania y además de, no sé si recuerdan, de Ariel Toaf, que escribió un libro, hijo de del gran rabino de Italia, escribió un libro diciendo que el bulo del niño que mataban los judíos para Pascua beberse la sangre, pues que podía haber sido cierto, creo, gran polémica. Si hablamos de la segunda parte de eso, de lo que ha sucedido con esa polémica, parece ser que no, que ya no está tan de acuerdo con lo que dijo en su momento. Y luego en la parte cultural, Ana nos traerá noticias, información un poco más amena. Pero antes de todo eso, empezamos recordando a una figura muy importante.
El ex primer ministro israelí, Ariel Sharon, en coma desde hace 2 años, cumple hoy 80 años, sin que se haya previsto ninguna celebración pública. Sus familiares más cercanos, incluidos sus 2 hijos, que lo visitan regularmente, tenían previsto reunirse a su cabecera. El aniversario de Sharon tiene lugar en un clima sombrío debido a que su hijo mayor, Omri Sharon, comenzará a cumplir a partir del miércoles una pena de 7 meses de cárcel por un caso de corrupción.
El 25 de junio del 2007, Omri Sharon fue condenado en apelación por violaciones de la ley sobre la financiación de las campañas electorales de su padre. El 4 de enero, recordarán, un derrame cerebral afectó a Ariel Sharon del 2006. Y desde entonces el ex general está en coma y mucha gente todavía pregunta, ¿pero Ariel Sharon dónde está? Y parece que la situación política en Israel, pues muchas personas también tienen cierta nostalgia de líderes que tenían mucha fuerza, o así por lo menos lo destacaban ayer algunos medios de comunicación en Israel. Ariel Sharon fue quien realizó la desconexión, aplaudida en su momento por unos, desprestigiada y temida por otros. Hoy en día no se sabe si es por la desconexión o por la manera en la que se hizo. El caso es que desde Gaza siguen lloviendo cohetes, sigue habiendo heridos. Ayer otro niño resultó herido por otro de los misiles Qassam que caían. Y bueno, pues hay que tomar medidas.
El gobierno israelí decidió entregar a 85 millones de dólares para implementar medidas de protección en las viviendas destruidas por los misiles Qassam disparados desde la franja de Gaza en el último tiempo. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, explicó que su administración no puede dar protección a cada casa o asentamiento, pero dijo que levantará una fortaleza de hierro que dará respuesta al 90% de los ataques. El plan de seguridad, del que el premier no dio mayores detalles, beneficiará a 3.600 de las 8.000 viviendas de la zona.
Las reacciones a la decisión fueron diversas. Por un lado, la gente estaba contenta. Por otro lado, dicen que bueno, que había un habitante de Sderot que le decía al diario Ma'ariv que en vez de preocuparse por la liberación de Barghouti, los líderes deberían preocuparse más por la liberación de los presos de Sderot. Decía que la situación era insostenible. Mientras esto sucedía, por otra parte, 4 miembros de Hamas morían en 2 ataques separados de la Fuerza Aérea israelí y además, según las brigadas de Al-Qassam, otros 2 terroristas resultaban heridos en un ataque. Además, también ayer salió en toda la prensa internacional un grupo de palestinos formó una cadena humana de 40 kilómetros, es decir, 4.000 kilómetros en las calles de la ciudad de Gaza para protestar contra el bloqueo. Más cosas, viajamos, cambiamos de escenario, les hablamos del antisemitismo. Bueno, seguimos en Israel, pero se analiza el antisemitismo en el mundo.
Más de 300 delegados de 45 países analizaron entre el domingo y el lunes el fenómeno del antisemitismo y las formas de combatirlo en la conferencia que cada año organiza en Jerusalén, un foro dependiente de la jefatura de gobierno israelí. La viceprimer ministra y titular de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, y el ministro de Asuntos de las Diásporas y Lucha del Antisemitismo, Isaac Herzog, abrieron la conferencia, en la que se presentaron proyectos y modelos únicos aplicados en diversos países para combatir el reto global del antisemitismo. Diputados, jueces, expertos legales, embajadores, diplomáticos, académicos, responsables de ONG y líderes de organizaciones y comunidades judías tomaron la palabra en la cita de este foro compuesto por el Ministerio para Asuntos de la Diáspora y la Agencia Judía.
El Foro Global contra el Antisemitismo fue creado en 2001 para hacer un seguimiento de la situación de los judíos en el mundo a raíz de los episodios de antisemitismo que se registraron tras el estallido de la Segunda Intifada, que fue un año antes. En esta edición de la conferencia intervinieron el presidente de la Corte Suprema de Hungría también y la vicepresidenta del Parlamento Alemán, entre otras figuras importantes invitados. Y evidentemente se hicieron una imagen general de cómo está el antisemitismo en términos globales. Nosotros hacemos zoom y les traemos un tema puntual.
La policía alemana informó el sábado de que un grupo de vándalos pintó una esvástica sobre una losa del monumento en memoria a los judíos ejecutados durante la Segunda Guerra Mundial en el centro de Berlín. Un trabajador del servicio de seguridad encontró el símbolo el viernes por la mañana y las autoridades ordenaron borrarlo. Al cierre de esta edición se desconocía aún quién pudo ser el responsable.
El monumento es un extenso campo cubierto por más de 2.700 losas grises que está cerca de la Puerta de Brandenburgo y abrió al público, si recuerdan, hace muy poquito, en mayo del 2005. Se puede ingresar gratis a cualquier hora del día y las losas están normalmente cubiertas con una capa química que es repelente de pintura, porque ya se imaginaban que esto podía suceder. Lo que pasa es que no es la primera vez que aparecen esvásticas y es verdad que en este lugar y en Alemania en concreto pues da más escalofríos. Queremos creer que en algún momento la policía encontrará a los culpables. Y más cositas. Un polémico historiador desató pues una polémica, como no era de esperar otra cosa en él, y sigue coleando el tema.
El diario Haaretz publicaba ayer que el investigador judío Ariel Toaf ha suprimido en una nueva edición de su libro Pascua de Sangre la polémica conclusión de que judíos en época medieval podrían haber matado a un niño cristiano en un rito religioso. Hace años Toaf desató una gran controversia dando crédito en su obra a un libelo de la época que apuntaba que judíos asesinaron a un pequeño cristiano para emplear su sangre en la Pascua judía. Esta acusación generó a lo largo de siglos actos de violencia contra las comunidades judías en Europa, hasta que la Iglesia Católica decretó su falsedad en la década de los años 60.
Y Toaf vino a decretar su falsedad, nada, ahora, ayer. Los judíos, dijo, no estuvieron implicados en asesinatos rituales, que era por completo un estereotipo cristiano. Así, él es catedrático de la Universidad de Bar-Ilan, es hijo del ex gran rabino de Roma, Elio Toaf, y ahora pues explica en la introducción del libro que en la realidad rural de Alemania medieval, los hogares judíos como los cristianos tenían frecuentemente un frasco con sangre cuyo uso se recomendaba para diversas eventualidades, pero la sangre ahora explica que era donada por personas vivas, a veces niños, que recibían un pago en compensación. Después se secaba, se empleaba para hacer ungüentos y polvos, pero dice esto nada tiene que ver con infanticidios rituales. Desde que estalló la polémica, Toaf se encontró con el rechazo incluso del padre y de la universidad y cuando publicó la versión inicial de Pascua de Sangre y tuvo que ser retirada poco después. En una muestra de arrepentimiento, él decidió incluso donar los ingresos de la publicación a la Liga Antidifamación, que como saben es una organización judía estadounidense que combate el antisemitismo. Para la segunda versión del libro ha aceptado agregar una introducción aclaratoria, cambiar la portada, eso sí, no el título. Pues para que se haga una idea, estas acusaciones de asesinatos de niños cristianos por parte de los judíos existen como en 20 países, incluido en España. En España hay dos casos, uno es el de Santo Dominguito de Val, que fue alrededor de 1250, y el de Cristóbal de Toledo, que es el Santo Niño de la Guardia, de 1491. Y según los historiadores, este último caso en concreto fue fabricado por la Inquisición para facilitar la expulsión de los judíos de España, que tenía que tener lugar un año más tarde. La polémica, como ven, servida. No les cuento las cosas que se leen en internet reaccionando a este artículo, acusando a los judíos de haber presionado para que este hombre tenga que desmentirse de algo que dijo, pero bueno, podía habérselo pensado dos veces antes de publicar algo que evidentemente causaría este malestar. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y vamos con Ana, que ya está aquí para traernos y para hablarnos de cultura. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha, ¿qué tal?
Bien, dime qué tenemos en el menú.
Bueno, no sé si ya saben, pero la película israelí no ganó el Oscar. Pero la película que sí ganó como película extranjera también es de interés para el mundo judío. Se llama Los Falsificadores. Es una película de Austria dirigida por Stefan Rusovitsky. Y cuenta la historia real de Salomón Sorowich, que era un judío alemán que en el 44 llegó al campo de concentración Sachsenhausen, y él era un famoso falsificador de la época, y en estos tiempos los nazis tenían uno de los últimos planes de desesperados cuando ya estaban a punto de perder la guerra. Querían falsificar billetes para hacer colapsar la economía de los de Estados Unidos y de Britania.
Que falsificarían libras y dólares.
Exacto. Entonces, pues este Sorowich era uno de los falsificadores que pues lo obligaron a falsificar billetes. Entonces, pues esa es la película ganadora, que el 14 de marzo se va a estrenar en España.
Bueno, hay que decir también que ganaron los hermanos Coen, bueno, y Javier Bardem en la película de los hermanos Coen.
Sí.
Los hermanos Coen ganaron un montón.
Ganaron mucho como directores, como mejor película.
Tú viste la película, pero haremos un especial.
Haremos.
También ganaron mejor dirección artística Sweeney Todd,
sí,
que la relacionamos por Sondheim.
Y mejor actor Daniel Day-Lewis, que no sé si sabías que también tiene ahí un origen judío.
¿También Daniel Day-Lewis?
Sí.
En fin, qué cosas.
Sí.
No lo sabía yo. Más cositas.
Sí, esta semana, el 28 de febrero, se estrena en Madrid el musical El diario de Ana Frank, Un canto a la vida. Bueno, todos conocen la historia del diario de Ana Frank, así que creo que no hace falta contarla, pero ahora por primera vez se está haciendo en España un musical con este tema, y está el patrocinio participa también Casa Sefarad Israel, y este musical lo pueden ver a partir del 28 de febrero en el Teatro Calderón.
Uh-huh. Nada, ya está a punto de estrenarse.
Sí.
Más.
Y una última noticia desde México. La UNESCO tiene un reconocimiento que se llama Memoria del Mundo, que está otorgado a instituciones que cuentan con un acervo de documentos, libros, lo que sea, que ellos consideran que tienen un valor que es considerado único, irrepetible y que tiene que ser protegido para las futuras generaciones. Y justo hace unos días declararon que el Centro de Documentación de Investigación de la Comunidad Ashkenazí de México es parte de la Memoria del Mundo.
¿Ah, sí?
Sí, ellos tienen
patrimonio
ahí como una especie de patrimonio de archivos. Ellos tienen muchos documentos que trajeron los inmigrantes desde el este de Europa a principios del siglo XX. Tienen documentos desde el siglo XVI sobre la vida judía en el este de Europa, y también muchos documentos sobre la comunidad judía ashkenazí en México. Entonces todo eso ahora está especialmente guardado y para su difusión y para la memoria para las futuras generaciones.
Bueno, es que México, hay que decirlo, tiene una muy vibrante vida judía, ¿eh?
Sí, tanto ashkenazí como sefardí, sí. Y sí, efectivamente.
Pues muchas gracias, Ana.
Gracias a ti.
Te esperamos mañana con más, aunque yo hoy te veo en el repaso de los medios. Señoras, señores, muchísimas gracias. Hasta mañana.